Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Cuando oímos la palabra cuaresma, parece que nos envuelve un halo de nostalgia y de cierto tedio, como si la luz del cielo se volviera plomiza sobre nosotros. Parece que aquellos gestos que como cristianos debemos de vivir con intensidad nos hiciera enseñar una cara triste o aburrida. Nuestro Señor ya nos lo dijo: cuando hagas ayuno, que no se te note, que solo vuestro Padre ve en lo escondido. No es el momento de tristezas, es el momento de preparación, es un momento intenso para vivir y experimentar. Y hoy es lo que les vamos a intentar transmitir. Estamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, un viernes más, Marta Benito. Y esta tarde, como les decíamos, les vamos a hablar de cuaresma. Con nosotros tenemos a Inmaculada. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Hola, buenas tardes.
Ella es teóloga en la diócesis de Segovia y profesora de educación de religión en uno de los institutos de la capital. ¿En qué instituto estás dando clase?
En el Instituto María Moliner, ya desde hace unos cuantos años.
Instituto que en otras ocasiones nos ha acompañado aquí con sus actividades. Y creo que más adelante, yo creo que antes de final de curso, estarán aquí algunos de sus alumnos. Pero hoy estamos aquí para hablar de cuaresma, Inmaculada. ¿Qué tenemos que entender por cuaresma? Que parece que se nos cambia el gesto, ¿no?
Sí. Pues la cuaresma, o sea, yo distinguiría a veces la gente mayor, ¿no?, que ha vivido ese tiempo, pues como tú decías, ¿no?, un tiempo casi de luto, ¿no? Y yo que me muevo con gente más joven, primero hay que decir que no saben qué es la cuaresma. Les suena a los viernes que la abuela hace potaje. No saben muy bien por qué. Y ya está. Y nada más, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, con un grupo he empezado a hablar un poco de qué es la cuaresma y los textos bíblicos a los que hace referencia. Y sobre todo vivirlo como oportunidad. Yo creo que acabamos de salir del carnaval, ¿no? La fiesta, la alegría está fenomenal, pero es verdad que hay otra dimensión en nosotros, que es la dimensión de la interioridad, de saber qué quiero hacer de mi vida, si estoy haciendo lo que quiero o lo que quieren otros que haga, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para parar, ¿no? Y además, pues la Iglesia cada vez está dando más esta visión, una visión más bien festiva, de oportunidad, y casi un privilegio, ¿no?, de poder parar.
El Santo Padre en su mensaje nos dice que es un tiempo de contemplación, un tiempo de oración, y que nos ayuda a redescubrir un poco nuestras energías, de lo que decías, ¿no? Es un tiempo, la oración también, que nos ayuda a detenernos y a percibir las necesidades del otro. Uh-huh. Lo tenemos que ver como una oportunidad, y así se lo plasmas a tus alumnos.
Así lo plasmo a los alumnos, y yo creo que nosotros, que tenemos que transmitir lo que somos y lo que vivimos, tenemos que vivirlo así, ¿no? Yo creo que la cuaresma es un momento de encuentro. Primero de un encuentro con uno mismo, que es lo que la Iglesia tradicionalmente hablaba de momentos de oración. Bueno, en momentos de oración. Pero luego también momento de estar con los demás, que sería la limosna tradicional, ¿no?, la caridad. Y luego momentos también de saber que somos poca cosa en la vida, ¿no? Y que el ayuno nos puede ayudar a entender que nos sobran demasiadas cosas, ¿no? Entonces, un momento de encuentro con uno mismo, con Dios, con los demás, el ayuno, la oración y la caridad, ¿no?, la limosna, pues yo creo que son buenos medios. Lo que pasa es que tenemos que darles un nuevo significado.
¿Has conseguido transmitir eso a tus alumnos? ¿Cómo lo perciben ellos?
Pues hay que intentar adaptarse a las edades, ¿no? Cuando son pequeños, en el primer ciclo de la ESO, en primero y segundo, pues con que sepan un poco de dónde viene y las tradiciones y las pongan en un conjunto, yo creo que es suficiente, ¿no? Yo les hablo también de que la cuaresma como un camino, es uno de los símbolos que tiene, ¿no? Y el camino es el camino de la vida. Y como para ese camino, a veces, yo una vez lo oí, ¿no?, que los 40 días son casi como una maratón. No sé si lo habréis oído alguna vez, ¿no?, en el que algunos alumnos que son maratonianos, bueno, dentro de sus posibilidades, ¿no?, decimos, ¿qué hace falta? Dice, pues hace falta, lo primero, agua. Claro, pues es que es como la oración, ¿no?, para la Iglesia, las fuentes, ¿no? Me hace falta unas zapatillas, ¿pero estrenarías zapatillas? No, tienen que ser unas zapatillas usadas, claro, la limosna, ¿no? la serenidad, ¿no? Y luego también la oración, ¿no? La oración es el tiempo que también dedicas para estar con los demás. Es decir, esas tres dimensiones, ¿no? Ellos la pueden entrenar a partir de un dibujo, a partir de una referencia de cosas que comprenden, ¿no? En una maratón hace falta agua, tienes que hacerlo en el menor tiempo posible con unas zapatillas que no sean muy nuevas, pues son como las cosas que necesitamos para el camino de la vida, ¿no?
Lo imprescindible.
Lo imprescindible. Pero luego eso, pues cuando son más mayores, pues hablamos de qué sentido podemos darle al ayuno, qué sentido podemos darle a la oración, qué sentido podemos darle a la limosna, ¿no? Porque a veces nos quedamos en algo que son como prohibiciones, ¿no? O, pues no, yo creo que hoy en día la gente hace los ayunos más grandes del mundo, ¿eh? Es capaz de hacer dietas increíbles.
Ayunos intermitentes, lo
intermitentes,
llamamos.
Efectivamente. Y bueno, y sin embargo nosotros ahora que decimos, bueno, pues saberte quitar de algo para darte cuenta de que no lo necesitas tanto y de que hay gente que no lo tiene, ¿no? Pues ese tipo de cosas,
hacerles,
¿no?,
ver eso en una sociedad de consumo como sí, la que vivimos, en una sociedad de la inmediatez, del yo quiero esto. Uh-huh. Y cuántas veces toca luchar contra el yo quiero y ahora.
Eso es. Entonces el saber parar también, ¿no? Te decía hace un momento, ¿no? Pues también las dietas, vale, pero también nos estamos dando cuenta por la salud mental, que ahora se habla tanto, ¿no?, que es bueno parar también. Es bueno parar. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? La meditación, ¿no? Bueno, pues nosotros, desde hace muchos siglos, desde el siglo IV, que existe la tradición de la cuaresma, tenemos nuestros momentos de parar, pero no por nosotros mismos, ¿eh? Que esa es la diferencia. No es para que estar yo bien conmigo misma, ¿no?, sino saber, Dios, ¿qué quiere de mí? Ese es el cambio. Yo creo que se hacen muchas cosas pensando en uno mismo, en el fondo las mismas cosas, el ayuno, la abstinencia o el dar a los demás para quedar yo bien, pero no es tanto para afuera, sino, o sea, no tanto para que yo quede bien, sino para Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Es decir, es un cambio, no tanto para enmismarme todavía más, ¿no?, sino para ser alguien abierto, abierto a los otros, abierto a Dios.
Qué difícil es parar, ¿no? Ese momento, yo me acuerdo mucho cuando hablas así de los monasterios. Ese qué quiere Dios de nosotros entre esos muros, ¿no? Pues parar en esta sociedad y hacernos reflexionar sobre lo que quiere Dios de mi vida y lo que quiere que yo haga con ella para con los demás.
Claro.
No es nada sencillo cuando vamos tan rápido. Cuando suena nuestro teléfono un mensaje y es como si perdiéramos la vida si no lo leemos inmediatamente. Cuando sabemos que un mensaje no es algo urgente que atender. Porque si alguien realmente necesita una ayuda, descuelga el teléfono. Y eso sí que es inmediato.
Pues es eso, es aprender a parar, aprender a disfrutar el momento de otra manera, ¿no? Y más profundamente, no tanto a lo ancho, sino a lo profundo, ¿no?
Hemos hablado de ese miércoles de ceniza, tan importante, el preludio de lo que va a ser nuestra cuaresma. ¿Dónde tiene su origen esa ceniza? Sí. ¿Qué símbolo tiene para los cristianos?
Tradicionalmente, ya sabéis que las cenizas son los ramos del domingo del año anterior, del domingo de ramos anterior, que se queman, ¿no?, y se guardan para darle continuidad, ¿no? Y es el que somos poca cosa. A mí me encanta lo de, aunque es una frase que ya no se dice, porque a lo mejor tenía esa visión tan negativa de polvo eres y en polvo te convertirás, creo que no está nada mal tampoco esa frase, ¿no? Aunque su sentido más pleno es conviértete y cree en el Evangelio. Pero el descubrir nuestra fragilidad y nuestra poca cosa está bien, ¿no? Cuando estábamos con la pandemia, yo creo que nos dimos cuenta de tan poderosos y tan sabios somos y un bichito que apenas se ve, el mal que nos está haciendo. Entonces, el sentirnos frágiles creo que es bueno y para los jóvenes es bueno, ¿eh?
¿Y no se nos ha olvidado? ¿Y no se nos ha olvidado un poco la pandemia?
Sí, yo creo que se olvida mucho. Vamos, como otra que hubo a principios de siglo, que nadie se acordaba ya, pues esta tiene todo el aspecto también de que se nos olvide, ¿no? Y el que olvida su memoria, pues
está obligado a repetirla.
Está obligado a repetirla, efectivamente. Entonces, pero bueno, sí, y la cuaresma nos permite este descubrirnos débiles, no está nada mal y que nos necesitamos. Somos débiles y nos necesitamos. Y luego el sentido más propio de la cuaresma es la conversión, ¿no? Porque quedarte en ceniza para nada, no, es para darte la vuelta y darte cuenta, ¿no? La conversión, la metanoia, que se dice, ¿no? El darte la vuelta y qué estoy haciendo de mi vida, ¿no?
Habla el Papa Francisco, recordando estos dos aspectos de los que has tratado, ¿no? El contexto histórico en el que estamos viviendo. Él llega a hablar a los jóvenes de la universidad cuando está en la Jornada Mundial de la Juventud, llega a hablar de esa tercera guerra mundial en pedazos. Y es así, tenemos parte de Europa y ahora mismo la situación de Israel y Gaza. Y habla de esa también conversión, de que la cuaresma nos tiene que ayudar a esa conversión y a ese destello de una nueva esperanza e ilusión en los cristianos.
Es verdad, ¿no? Es cierto. Yo creo que hay un fallo en la manera de vivir los cristianos. A veces hemos vivido las tradiciones que son un medio para ayudarnos a vivir la cuaresma, lo que decíamos, el ayuno, la limosna y la oración, dejar de ser medios para convertirse en absolutos. Entonces, están muy bien los medios, pero no tenemos que olvidar hacia dónde vamos. Entonces, vale, es un momento de parar, de caer en la cuenta, de que somos privilegiados de poder reorientar nuestra vida y dejarnos mirar por Dios. A veces pienso que es como un esfuerzo, ¿no?, que nace de nosotros. No debe ser un esfuerzo. Debe ser un parar y reconocer a Dios, ¿no? ¿Qué quieres de mí?, ¿no?, que decíamos antes, ¿qué quieres de mí? Y lo demás son medios que nos ayudan a ello, ¿no?, que están bien.
Pues en un momento de parar, vamos a parar, vamos a escuchar un poco de música para continuar hablando de cuaresma. Continuamos en el espejo de la Iglesia hablando de cuaresma con Inmaculada y nos vamos a centrar un poco en la liturgia ya, vamos a hablar de esos colores, de esos símbolos y de los distintos hechos históricos que aparecen en las lecturas, ¿no?, que escuchamos cada domingo. ¿Cuáles son los colores de la cuaresma, Inmaculada?
Es el color morado. Y yo siempre digo también que los colores, pues es como decíamos antes, ¿no?, como las prácticas cuaresmales, ¿no?, que son medios para ayudarnos. Y el color morado, pues eso, igual que en el Adviento, tiempos de preparación. Otra cosa bonita de la cuaresma, yo creo que es que es más bonito preparar, tiene más sentido con las cosas cuando se preparan, ¿no? Un cumpleaños, no sé qué te hace más ilusión, si prepararlo o el vivirlo luego, ¿no? Pero el hecho de la preparación merece mucho la pena, ¿no? El Adviento y la cuaresma, cuando te preparas para algo, lo disfrutas doblemente, ¿no? Entonces, por eso los colores o los símbolos, la cruz, ¿no?, el símbolo de la cruz, como el camino que lleva la cruz.
Esa ceniza de la que hablábamos antes.
Claro, esos tres símbolos, las tres con C, ¿no? ceniza, cruz y camino, pues que, no, que nos llevan, ¿no?, a la Pascua de Jesús. Entonces yo creo que todo eso son medios que nos pueden ayudar, ¿no? Los colores también, la forma de el alimento, ¿no?, las tradiciones culinarias
también,
¿no?,
ese potaje del calabo,
las torrijas. Pues como somos seres humanos, somos seres carnales también, pues las cosas las tenemos que expresar con lo que tenemos, ¿no? Y bendito sea, ¿no?, que es así.
Hablemos de esas lecturas que nos ayudan a vivir cada domingo, esas tentaciones, la transfiguración, ese desierto. Háblenos de ellas.
Bueno, yo creo que igual que decíamos, ¿no?, que es un tiempo oportunidad. Y siempre comenzamos con la lectura de las tentaciones, ¿no? En este caso, pues en Mateo 4, 1 al 11, habla de las tres tentaciones de Jesús en el desierto. Tentaciones que yo en el mundo de educación también les digo que no son cosas tan extrañas. ¿Quién no tiene la tentación de ser poderoso? ¿Quién no tiene la tentación de tener, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? ¿Quién no tiene la tentación de lucirse y presumir delante de todos, ¿no? Ser el guay de la clase, el guay de, ¿no?, que es tírate al templo y todos te admirarán, ¿no? Es decir, que son tres tentaciones que son tremendamente humanas, ¿no?, y que Jesús supo renunciar y saber hacia dónde iba, ¿no?, porque poco a poco lo fue teniendo claro. Me gusta ver eso también como un proceso, ¿no? El mismo Jesús fue descubriendo cuál era su lugar.
Y como bien decías, ¿cuál es el nuestro también?
Y cuál es el nuestro. Entonces me parece que estos son medios y 40 días con el significado del 40, ¿no? Ya sea en el Antiguo Testamento, ¿no?, los 40 años por el desierto, los 40 días de Jesús, pero hemos hablado hace poco de cuarentena, ¿no? La cuarentena. Entonces, pues todo eso tiene que ver con esa parte de silencio, pero también de oportunidad, ¿no? Cuando los hebreos iban por medio del desierto, pues anda que no lo pasaron mal, ¿no? Y sintieron cantidad de veces la necesidad o el deseo, la tentación de volver para atrás, ¿no? Y ahí estuvieron y reconocieron el maná, ¿no? Y luego el llegar. Y cualquier camino es bonito, el camino es bonito, aunque tenga sus subidas, cuestas arriba, sus piedras en el camino, pero
y siempre el final nos espera Jesús en esa resurrección de Pascua. Pues ustedes podrán escuchar a Inmaculada en esa conferencia que tendrá lugar el próximo lunes día 19. Nos presentarás el personaje de la Biblia, Noemí.
Sí, dentro de este nuevo paso que se está dando a la librería diocesana de Segovia, ¿no?, se quiere promover el papel de algunas mujeres importantes. Y bueno, pues yo he elegido a Noemí, ¿no? Noemí es la mujer mayor del libro de Ruth, ¿no? Se suele hablar de Ruth siempre, que una mujer moabita, extranjera, ¿vale?, sola, que se queda viuda y sin hijos, pues decide quedarse con su suegra y dice: donde tú vivas yo viviré, tu Dios será mi Dios, donde mueras yo moriré, ¿no? Y luego sabemos por toda la historia cómo esta Noemí y esta Ruth luego pues son el origen de los antepasados de Jesús. En la genealogía de Mateo no se suele decir nombres de mujeres porque las mujeres no contaban, pero hay unas poquitas mujeres a las que se nombra, ¿no? Y aquí en el caso de Ruth y luego su hijo, Orfa, ¿verdad?, pues también aparecen ahí, ¿no? Y son será el padre de Jesé, que luego es el padre del rey David y así sucesivamente. Hasta Jesús. Pero me encanta el papel de Noemí, ¿no? Esa mujer, Noemí además tiene un significado muy bonito, su nombre es la dulzura de Dios, ¿no? Es la dulzura de Dios. Pero luego ella se queja de todo, ¿no? Pero luego sabe reconocer a Dios también en las dificultades y luego pues todo se va solucionando. Un libro muy bonito.
Pues descubrir a Noemí de la voz de Inmaculada el próximo lunes en esa librería diocesana, en esa conferencia que tendrá lugar. Muchísimas gracias, Inmaculada, por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a hablarles de ese Vía Crucis que esta tarde tendrá lugar por las calles de Segovia. Con nosotros está Jesús Pascual. Bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas.
Bueno, él es el responsable de coordinar las diferentes acciones de las asociaciones y movimientos de la diócesis de Segovia. Y va conociendo poco a poco la gran variedad de carismas que existen y que enriquecen, ¿no?, esta labor de la Iglesia en la sociedad. ¿Cómo está siendo este primer acercamiento a esas asociaciones y movimientos?
Pues, bueno, como has mencionado, una primera toma de contacto para ver en qué líneas están trabajando. Y bueno, pues para mí lo primero que he recibido es toda la cantidad de cosas que hacen por llegar a donde a lo mejor pues los demás nos cuesta llegar. Nos cuesta llegar más. Entonces, pues a nivel de caridad, a nivel de oración, a nivel de acompañamiento con gente específica, ¿no? Pues la labor que hacen es encomiable y esencial para la Iglesia.
Bueno, tendremos ocasión de hablar largo y tendido ya cuando, bueno, vayas haciéndote poquito a poco a ese nuevo cargo, ¿no?, y a esa nueva dedicación que vas a tener, a pesar de que ya trabajas bastante y eres conocido en esa delegación de juventud. Pero yo te traía aquí por otro motivo especial. Esta tarde tendréis ese Vía Crucis de las asociaciones y movimientos, pero que también hay convocadas más personas, ¿no? ¿Quiénes son los convocados y cuál es el recorrido del mismo, Jesús?
Sí, bueno, es lo primero que hay que decir, que es un Vía Crucis diocesano, es decir, que está invitado todo el mundo. Es todo el mundo que quiera participar en un Vía Crucis, aprovechando que es el primer viernes de Cuaresma, pues qué mejor manera de que preparar la Cuaresma que realizando el camino de la cruz. Sí que es verdad que, bueno, en cuanto a organización pues y participación, pues van a tener una participación más activa los movimientos y asociaciones de la diócesis. También pues van a participar la Junta de Cofradías, también la Hermandad del Rocío y por supuesto también el Secretariado de Familia y Vida, que también celebra justo esta semana la Semana del Matrimonio. Y bueno, también aprovechando pues esa coyuntura, ¿no?, pues vamos a la temática de este Vía Crucis pues va a tener mucho que ver con la familia.
¿Imágenes que procesionarán en este Vía Crucis?
Pues si Dios quiere y el tiempo lo permite, pues procesionará la imagen del Cristo de la Buena Muerte, que normalmente se encuentra en la capilla del cementerio del Santo Ángel de la Guarda, que es el que también procesionará en el Vía Crucis famoso que se hace en la huerta de San Juan de la Cruz ya en Semana Santa.
Es una forma también de ver ese Cristo de la Buena Muerte más de cerca, ¿no? Porque, como bien decías, el Vía Crucis de los Carmelitas siempre se llena y el Cristo va muy por delante de lo que va la gente acompañando y rezando ese Vía Crucis. Bueno, recuérdanos el recorrido y la hora para todos nuestros oyentes que puedan acercarse esta tarde a compartir este Vía Crucis del primer viernes de Cuaresma, Jesús.
Pues el recorrido es muy muy sencillito. Vamos a salir de la iglesia de San Justo, bajaremos por Ochoa Andátegui, recorreremos la avenida del Acueducto hasta llegar hasta San Millán. Así que, como quien dice, pues no tiene pérdida. Y como has comentado, pues es una muy buena oportunidad para mirar a ese Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Y qué mejor manera que en Cuaresma, ¿no?, de mirar esos brazos abiertos, esa mirada, ¿no?, pues que nos puede siempre interpelar a los que estamos acompañándole.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por este primer acto, por así decirlo, oficial, que vas a estar al frente de estas asociaciones y movimientos. Muchísimas gracias por tu participación en El Espejo.
Gracias a ti, gracias a ti.
Un saludo, Pascual. Concluimos aquí El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.